Deportes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Señoras y señores, amigos y amigas, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tiempo de radio, la radio líder del deporte malagueño. Cada vez somos más y es una alegría que cada vez nos digan que nos escucha mucha más gente. Y eso es lo que dice el Estudio General de Medios. Desde las 3 hasta las 4 tenemos una hora por delante para hablar de deporte, para hablar de fútbol, de baloncesto y de golf. Mira que a mí me encanta el golf. Bueno, pues en la segunda parte del programa vamos a hablar extensamente de golf y todo lo que hay por detrás de lo que es pues un torneo, un campeonato, pues un día de tirar bolas en un campo de golf, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de todo ello hoy aquí en la cadena COPE. Antes, noticias de última hora. En fútbol, ya saben, el Málaga va a traspasar a Cristian y a Alex Calvo. Incluso, me temo que ya esta tarde no van a estar en el entrenamiento del Málaga. Eso por un lado, a rey muerto, rey puesto, y otros dos jugadores que vienen y que incluso el Málaga los quiere hacer oficial entre hoy y mañana. Mañana, por cierto, presentan ese trofeo Costa del Sol de fútbol entre el Málaga y el Antequera del sábado en La Rosaleda. Será el estreno del Málaga, un Málaga que hoy ha anunciado, por cierto, 12.500 abonados. En el Unicaja de Málaga hoy ha habido valoración de Juanma Rodríguez, su director deportivo, porque ha salido el calendario. El Unicaja empieza el sábado 23 de septiembre en casa, en el Carpena, ante el Lenovo Tenerife, lo que será la reedición, ¿verdad?, de esa mítica ya final de la Copa del Rey del año pasado en Badalona. Bueno, y hay otros muchos temas más que contar con los amigos de Tesesa, ya saben, empresa malagueña, donde ahí puedes encontrar pues puertas, armarios, parqué, todo para tu hogar. Comenzamos con esta batería de titulares para ponernos al día en el programa Deportes de COPE.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Bueno, el Málaga se ha quedado sin fuerza, ¿verdad? Las salidas de Alex Calvo, del Málaga a Andorra y de Cristian a Eibar. Ya sabe que el Málaga ha trasladado que era casi imposible igualar lo que va a percibir el cordobés en esa fuerte oferta del Andorra. El Andorra va a pagarle al Málaga 1 millón de euros y luego habrá 500.000 en variables. E incluso se guarda en un futuro traspaso un 20%. Con el Marbellí, con Cristian Gutiérrez, al final el acuerdo es 500.000 euros y el 50% futuro. Este que van a escuchar es Jaume Nogués, el director deportivo de la Andorra, confirmando el interés por Alex Calvo.
No sé mentir, y si hay interés en Alex Calvo, sí, sí. No, si al final son termes de los contratos, es ser que...
No, claro, aún hay que redactar contratos e intercambiarlo. Claro que es un jugador que interesa, pero no está cerrado y en estos temas siempre suelen salir cifras que no se ajustan a la realidad.
Hay muchos matices a las cosas, pero sí que es cierto que nosotros tenemos interés para jugar.
Bueno, hay interés, incluso ya les digo que Alex Calvo puede no entrar ya ni en la convocatoria para el trofeo Costa del Sol. Bueno, y por cierto que el Málaga, después de la salida ya casi confirmada, lo tiene que hacer oficial los dos clubes, por cierto, bueno, los tres clubes, el Eibar, el Andorra y el Málaga. El Málaga a su vez ha trabajado para cerrar dos llegadas, la de Juan Hernández y la de Cer Ricardo. Los dos llegan libres, los dos son banda izquierda, uno lateral, otro extremo. Y los dos van a llegar al Málaga en las próximas horas. El lateral izquierdo brasileño llega libre de tan solo 24 años. Es una apuesta que hizo el Lugo y no acabó de cuajar. Mientras tiene un poquito más de experiencia Juan Hernández, ¿no? Pero resulta doloroso ver salir a dos jugadores que el año pasado fueron un rayito de esperanza, un rayo de luz dentro de la mediocridad del Málaga cuando descendió de categoría. Son los casos de Alex Calvo y de Cristian Gutiérrez. Los dos llevan pocas horas de vuelo. Pero claro, el descenso a primera red no ayuda y se te queda sin fuerza a la hora de negociar con clubes de superior categoría. El canterano Roberto sí se queda y habla de esta salida de sus dos compañeros.
A ver, bueno, al final cada uno escoge ese tema como lo ve de una manera o de otra. Yo en mi caso sabía que tenía que volver y intentar levantar el escudo y llevarlo donde se merece. Lo que no sé es si quién va a salir, quién no. Yo solo pienso en lo mío, en lo personal, y cada uno que haga lo que tenga que ver.
Por cierto, que acaba de avanzar los compañeros del Málaga hoy, que hay a principio de acuerdo con Víctor García, que era el primero que estaba a la mesa, el hombre zurdo que procede del fútbol polaco. Ahora vamos con todo ello. Ya saben que el Málaga ha dicho en el día de hoy que tiene 12.500 abonados. De esa cifra hay que incluir, ya va incluida, los socios de Peñas que tiene el Málaga. Y les repito, la otra noticia del día es que Aitán ya tiene el alta médica y se suma poco a poco al grupo junto con David Larrubia, así que el único lesionado es Ramón. Y vamos a cambiar de balón, hablamos de baloncesto porque el Unicaja de Málaga ha conocido en el día de hoy el calendario para esta temporada. El Unicaja de Málaga va a empezar recibiendo el próximo sábado 23 de septiembre al Lenovo Tenerife. Va a viajar al Príncipe de Felipe el miércoles, mientras que acabará todo el sábado frente al Valencia Basket. Un comienzo de liga que ha sido valorado de esta forma por Juanma Rodríguez, el director deportivo.
Calendario de inicio muy exigente, con enfrentamientos en las primeras jornadas contra equipos de Euroliga, finalistas de Final Four de la Champions, campeones de la Eurocup, en definitiva, bueno, un inicio muy, muy exigente en el que habrá que prepararse bien durante la pretemporada. A diferencia del año pasado, no tenemos previa de Champions, cosa que es positiva, porque no tenemos un objetivo a cumplir durante la pretemporada.
Luego escucharemos más de Juanma Rodríguez sobre el calendario. Ha criticado que este arranque de competición. Y el Unicaja de Málaga todavía baraja varias opciones y qué hacer con Mario Sansuperi. ¿Puede contar el jugador rinconero para Ivón Navarro para esta temporada? Al menos va a tener un papel importante en la pretemporada. Luego, vamos a ver, ahí anda Unicaja de Málaga a ver qué hace con uno de los mejores talentos de su cantera. Talento que bien ha confirmado Chiqui Gil, su técnico.
Bueno, lo más importante para un chaval es que se siga formando. Uh-huh. Yo creo que tiene la suerte de estar en uno de los mejores clubes de España, como es Unicaja.
Y por cierto, Unicaja confirma la salida de Enzosa. Yannick Enzosa va a jugar esta temporada en el Estudiantes del Éboro. Se va cedido. Va a estar también muy pendiente de lo que haga otro jugador cedido, Rubén Guerrero, en el Obradoiro. Ya saben que en el Estudiante Enzosa se va a reencontrar con el escolta malagueño Francis Alonso. Que lo de Tyson Pérez va poco a poco, Unicaja por ahora no mueve ficha, aunque se quiere adelantar al mercado, como hizo en su día, renovando en abril a Brizuela. Del futuro de este jugador, por ahora está solo el interés y el dejarlo cedido un año en Andorra, aunque en Andorra cuentan con él. Y voy a terminar con balonmano masculino. Ayer hablábamos con la capitana del balonmano femenino del Costa del Sol Málaga, pero en el balonmano masculino el Tron Málaga ya empieza a sudar. Ha iniciado la pretemporada el equipo que dirige Kino Soler, al que se ha sumado también como técnico Curro Lucena. Va a seguir jugando en el Colegio de los Olivos. Esta campaña va a estar incluida, supongo que la idea de hacer lo que hicieron el año pasado. Jesús Melgar, uno de sus grandes jugadores.
El proyecto comienza a rodar en esta temporada. La plantilla ha llegado con ganas de trabajar, con mucha ilusión y con ganas de dar lo mejor de sí mismo. Las nuevas incorporaciones se están adaptando a la perfección, hablan la misma sintonía de la plantilla actual nuestra. Y bueno, estos días son de mucha carga, de mucho trabajo, de mucho sufrimiento. Y nada, a trabajar duro para llegar lo mejor posible a ese inicio de liga.
Bueno, y Vela, también tenemos que hablar de Vela, porque ese barco del Teotro Sojo CaixaBank de los hermanos Bandera, Javier Banderas y Antonio Banderas, está que se sale. Creo que van a ser los campeones, de nuevo van a reeditar el título de Copa del Rey de Vela en Mallorca. Y golf, ya saben, está aquí el presidente de la Federación Andaluza de Golf, Pablo Mansilla, y José Martínez Zaragoza, que es árbitro de golf. Con ello vamos a hablar del mundo del golf, porque Andalucía, la provincia es, sin lugar a duda, uno tiene ante sí los mejores campos de Europa, o al menos eso parece. Bueno, vamos a contarlo todo. 10 minutos sobre las 3 de la tarde, continuamos en la mejor sintonía, la de la radio, la de la cadena COPE.
Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado. En COPE Málaga ya estamos preparando la revista de Feria 2023. Sí, un año más. COPE Málaga no falta a su cita habitual con una nueva edición de la revista de Feria, donde encontrarás la mejor información, historia, humor e imágenes de la mayor feria del sur de Europa. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar gratis.
Con el apoyo de Ayuntamiento Rincón de la Victoria, más con supermercados Activa Hogar Juan Lucas, Restaurante Los Mellizos y Centro Comercial Muelle 1.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE. Vamos a darnos una vueltecita por las redes sociales. Hemos hecho en el día de hoy, como cada día, ¿verdad?, una pregunta, y esa pregunta va sobre esas cuatro operaciones, las dos de salida y las dos de entrada que ha hecho el Málaga y que va a hacer y que va a rubricar en las próximas horas. Cinco, si se convierte en realidad el fichaje de Víctor García. Me parece este un buen jugador que subió, ya saben, de primera red a segunda con el Castellón. Vamos con esa respuesta y también con los oyentes también, porque tenemos varios mensajes de WhatsApp. Y claro, la pregunta es, ¿el Málaga va a traspasar a Alex Calvo y a Cristian y le van a sustituir Juan Hernández del Burgo y Celicardo libres? ¿A ti esto qué te parece? Jorge dice, los jugadores deciden salir por sí mismos, no por sus representantes. Qué fácil es olvidarse del club que le llevó al fútbol profesional. Miran por sus propios intereses, que les vaya bien. Prefiero centrarme en estar con mi club y jugadores que sí quieran estar aquí. Info Málaga dice, Juan Hernández es un fichaje para primera red, extremo zurdo que puede jugar por la derecha, izquierda, incluso puede jugar en punta de 7. Dice por aquí JMX23, el chaval del Lugo tiene que ser bueno, pero del otro despojo futbolístico mejor ni hablar. 1,1 millones que recibimos para traer tíos que no ocupan ni 200k en el Málaga. Juan Alejo dice, los míos son los blanquiazules, el que se quede es de mi familia, canterano fuera de Málaga. Hace mucho frío, adiós y cerrar la puerta. Pedro dice, si un jugador se quiere ir y no quiere permanecer en el club, que se vaya. Si el club no está en condiciones económicas de pagar la cantidad que le ofrecen en otro club, pues no queda otra cosa que ser inteligente o al menos recibir una cantidad pactada. Daniel Núñez dice, sin músculo no estar en el fútbol profesional, perdemos dos promesas a cambio de dos medianías por un peso nulo en los equipos de procedencia. No hay más. Malaguista 57 dice por aquí, muy mal, perdemos calidad evidente y ganamos muy poco dinero con el cual hay que ir al mercado y gastarlo en jugadores titulares que bien. Seguimos necesitando, en manos de Loren estamos, que esperemos estar muy arriba, permanecer con tiempo en el barro. Cantaruti MC dice, MCF dice, vende a dos de los mejores jugadores de la plantilla, ganas un millón y traes a dos jugadores baratos que no han destacado en las últimas temporadas. Bajan la calidad de la plantilla, no solucionan los problemas que tiene, es difícil hacerlo peor. Ado López dice, en tres años están en el Marbella. Voy a estar, dice por aquí, que fuera de Málaga hace mucho frío. Bueno, es lo que están apuntando los amigos a través de las redes sociales. Tenemos también un WhatsApp, y es este, donde cada día, ya sabes, puedes interactuar con nosotros.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
La gente está enfadada, hombre, con la salida de dos chavales.
Buenas tardes, COPE más Málaga Deportes. A ver, me parece fantástico que los jugadores quieran buscarse la vida. Y me parece fantástico que el Málaga, pues si los jugadores quieren salir, que intente sacar el máximo beneficio de ellos. También recordemos que los que nos han llevado a primera red son los jugadores. Quizás no estos dos en concreto, pero jugadores al fin y al cabo. Así que bueno, el que no quiera estar en mi equipo, yo no lo quiero en mi equipo. Gracias, un saludo.
Ese es el mensaje de un oyente, vamos con otro.
Marca, enhorabuena por vuestros programas. Bueno, lo de la cantera es que ya no tiene nombre. Estoy ya cansado de los jugadores y más de los padres. Aquí cualquier jugador que da dos centros y simula tres penaltis se quiere ir de aquí. Y además equipos ya del montoncillo de pueblos. porque antes los jugadores, ahí está Muñoz Pérez, Fernando, el Boquerón Esteban, se iban a jugar a equipos grandes y luego volvían y dejaban dinero aquí. Pero esto, ¿dónde van? Que quiten Málaga la cantera, que ya está bien de tener ahí aguantando niños, que además casi todos vienen de Córdoba, de Granada, no son ni malagueños, con lo cual no han mamado esto. Les da igual Málaga, ¿vale? Que tengan cuidado, que tú verás dónde acabarán todos.
Es un debate muy amplio, uno con 17, 18, 19 años, con muy poco recorrido en el fútbol profesional, ya pide irse. Claro, esto es un tema muy de debate. Ellos están en sus 13 de dejar el Málaga y de marcharse a otro equipo. Es lícito, pero también es lícito que el Málaga, con contrato en vigor, exija la cláusula. Lo que pasa es que el Málaga se queda sin fuerza a la hora de negociar porque estás en primera red. Si es que el descenso del equipo ha sido lo más lamentable del mundo. Has bajado a la tercera categoría de fútbol profesional con el sexto presupuesto. Y además no has tenido en cuenta de mejorar los contratos de gente que aparece, como son los casos, por ejemplo, de Juan Mita en su día, que no ha renovado, del propio Aitam, del propio Kevin, y ahora estos dos que se te van, evidentemente, porque tienen mejores ofertas. Vamos con más mensaje, tengo uno por aquí, venga, vamos a ver el último que nos entra.
Buenas tardes, Cope. La salida me parece estupenda. Que no quiera estar en el club y darlo todo, tiene la puerta. Un saludo.
Venga, pues vamos con más. Ya sabes, puedes seguir interactuando con nosotros en el Instagram, no, en el WhatsApp de la Cope.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
En el Facebook y en el Twitter de la cadena COPE también puedes interactuar con nosotros. Viene ahora, como siempre, como cada día, el mensaje de los amigos de Credialpes, porque ellos sí tienen dinero para poder reunificar pues cualquier deuda que tú tengas. Porque si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca, Credialpes es un agente Cofidis y ellos ya te digo que te van a buscar un banco para intentar que te acepten las condiciones que necesitas. Si estás pensando en hacer una reforma en tu casa, pues ahí están ellos para intentar ayudarte en un crédito personal el más competitivo del mercado. Cualquier solución económica, ellos te pueden ayudar. ¿Dónde? En el teléfono 900-234-235, en las oficinas de calle Héroe de Sotoa 23 o en credialpes.es. Así que ya sabes, se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes con los amigos de Credialpes. Continuamos ya con la última hora del Málaga. Bueno, por poner en síntesis y en contexto cómo se han ido produciendo pues todos los acontecimientos en los últimos días, el director deportivo del Málaga, Loren, la pasada semana, en la presentación de los últimos jugadores en llegar, ya le preguntábamos por varios canteranos. En su momento, Juan de, al principio de la pretemporada, dijo que si él era una posibilidad de no estar en la plantilla, él podía marcharse porque tenía ofertas. Al final no fue así. Luego apareció Cristian, luego la última, la de Alex Calvo. Han aparecido intereses menores por otros jugadores. Por eso yo le preguntaba a Loren si de los canteranos, con algunos, pueden darse algún tipo de novedades en concepto de salidas.
Bueno, puede haber alguna situación que se pueda modificar, pero bueno, vamos a esperar a ver un poco, a jugar más partidos de pretemporada para tomar decisiones finales. Puede ser que se dé alguna situación de que se pueda plantear alguna cosa, o puede ser que contemos con todos los que están. En este momento están en el proceso de trabajo, estamos recopilando toda la información a través de los entrenamientos de los partidos, y es lo que ahora estamos trabajando, en tener la mayor veracidad sobre lo que cada uno puede aportar y lo que cada uno puede dar al equipo.
Bueno, la de Cristian ya la saben, lo hemos comentado aquí en la COPE desde primera hora. Tenía el Osasuna, el Sporting, el Zaragoza y al final el que más ha pujado ha sido Leibar. La operación se puede cerrar en estos números. La de Cristian a Leibar, equipo de segunda división que de nuevo va a ser favorito para subir a primera o al menos ser candidato. Se marcha por 500.000 euros, que es lo que va a cobrar el Málaga, y el Málaga se guarda un 50% futuro. De ese 50% futuro, el Eibar puede comprarle al Málaga un 30% previo pago de 300.000 euros. Es decir, que el Málaga se quedaría con un 20% y 800.000 euros, los 500 y los 300. Incluso me cuentan que ya Cristian hoy pues no entrenaría, porque esta tarde vuelve el Málaga a entrenar. Si no entrenas, porque tiene permiso del club para intentar de cerrar el pase al Eibar. Y tres cuartos de lo mismo está la situación de Alex Calvo, con la novedad de lo que ayer ya anunciaba Jaume Nogués en el Principado de Andorra. El director deportivo de la Andorra, preguntado por la prensa de allí, confirmaba que sí, que le interesa el jugador, pero no en las cantidades que ayer y hoy se barruntaban. El Andorra le va a pagar poco más de 900.000 euros, puede llegar al millón de euros de cash en traspaso, y luego hay medio millón de euros en concepto de bonus, si juega en primera, si hace X goles, si debuta la selección, si sigue la sub-21, esa serie de bonos. ¿Que lo puede cobrar el Málaga? Es posible, pero aquí vamos a ir a lo real, al cash. El cash es medio millón de Cristian y un millón de Alex Calvo. Esa es la realidad. Luego es verdad que con bonus la operación se puede ir a más. Jaume Nogués, lo recordamos.
No sé mentir, y si hay interés en Alex Calvo. Sí, sí. No, si al final son termes de los contratos, es ser que...
No, claro, no, aún hay que redactar contratos e intercambiarlos. Claro que es un jugador que interesa, pero no está cerrado, y en estos temas siempre suelen salir cifras que no se ajustan a la realidad.
Hay muchos matices a las cosas, pero sí que es cierto que nosotros tenemos interés por
jugadores. Y repito y reitero, el debate es muy amplio. ¿Hacen bien estos jugadores prematuramente yéndose del Málaga, uno con 250 minutos, Alex Calvo y un gol, y Cristian un poquito más de recorrido con casi toda una segunda vuelta, solo una temporada en apenas 20 partidos en segunda? Bueno, a su criterio, al de su agente y al de su entorno, ellos creen que es mejor dejar el Málaga en primera red y marcharse al fútbol profesional de segunda división. Bueno, como han comentado muchos oyentes, fuera hace mucho frío. Te puede salir bien la jugada, como no te puede salir bien la jugada. Yo les recuerdo que Harper se fue al Getafe por 1.000.000 de euros y ni llegó a debutar en el equipo de primera. También lo de Alex Mula, dejó 1.500.000, parecía que iba a jugar en primera y al final se quedó. Por otro lado están los casos, por ejemplo, que en primera división no se quisieron marchar muchos de los canteranos, pero porque era otro ambiente y otra gestión. El Málaga estaba en primera, estaba mal gestionado y necesitaba cash y necesitaba dinero para subsistir. Era la época del jeque Altani. Por eso se marcharon muchos canteranos contra su voluntad. Recuerden el caso de Samu Castillejo, de Samu García o el de Darder, por ejemplo. Se vendió a última hora casi el Málaga saliendo a jugar al Camp Nou de Barcelona, recuerdo yo. El Málaga de Javier Gracia y Darder lo vendieron al Olympique de Lyon. Ni tanto ni tampoco, pero es a criterio de los jugadores. Ahora hablamos del Málaga. ¿Tiene fuerza, músculo para aguantar esta salida? Yo creo que no. Se queda en muy desventaja. Porque estás en primera red, porque estás en la tercera categoría. Y si te viene un trabajador con una oferta económica mejor de la que tú tienes, es lícito mejorar. Así que, por lo tanto, ¿el Málaga puede ponerse fuerte? Sí, pero si no se está poniendo fuerte el Paris Saint-Germain con Mbappé, se va a poner el Málaga con estos jugadores. Al final, el futbolista es el que manda y juega donde quiere. Escuchen a Roberto. Este es canterano del Málaga, también con ofertas. El año pasado jugó en el Barça B. Y esta temporada ha dicho, tengo ofertas, el Málaga no ve clara ninguna de ellas, me quedo y sí, me quedo para triunfar en el Málaga.
A ver, bueno, al final cada uno escoge ese tema como lo ve de una manera o de otra. Yo en mi caso sabía que tenía que volver y intentar levantar el escudo y llevarlo donde se merece. Lo que no sé es si quién va a salir, quién no. Yo solo pienso en lo mío, en lo personal, y cada uno que haga lo que tenga que ver.
Roberto se queda, Dani La Rubia se queda, Aitam se queda, que ya tiene el alta médica, Kevin se queda. Bueno, son canteranos que al final quizá no han tenido grandes ofertas, pero si ha tenido alguna buena, seguro que el club de estudiadería se la habían presentado. Estos no han tenido la suerte de haber tenido, pues, por ejemplo, esa oferta que han tenido y que han ofertado y que al finalmente el Málaga ha aceptado con estos jugadores. Bueno, tanto Loren como Alex Calvo. Y del rey muerto a rey puesto, como se suele decir, porque se van estos dos chavales, pero vienen gente más veterana. Juan Hernández del Burgos viene libre, C. Ricardo del Lugo viene libre y el otro es Víctor García, que según acaban de comentar los compañeros del Málaga hoy, cierra su pase al Málaga. Mucha gente de banda, mucha gente rápida, gente más veterana, de más experiencia en la categoría, que al final es lo que buscaba y lo que pedía Pellicer. Gente de más experiencia, de más rodaje, que se sumaba a la gente joven. Así que estos son los tres fichajes que va a hacer el Málaga, que va a intentar presentar en las próximas horas. Mañana a 12:30 habla Juan de Idioni en la presentación del trofeo Costa del Sol de Málaga, el partido ante el Antequera del sábado. Y hoy, para terminar la información del Málaga, ha comunicado el Málaga que son ya 12.500 abonados. Ahí se incluye las peñas, la grada única de animación. Por cierto, el Málaga no ha aceptado la ampliación a 2.600, así que se queda como estaba. Una pena, porque hubiese sido el auténtico corazón del Estadio de la Rosaleda. 25 sobre las 3. Venga, vamos con el baloncesto ahora.
Esta feria, date un homenaje en Restaurante Asador Iñaki. Ven a comer con nosotros y después vete a la feria y disfruta de nuestra Málaga. Las mejores carnes, los pescados más selectos y, cómo no, todas nuestras especialidades. Asador Iñaki, te traemos el norte a la feria de Málaga. Reservas en el 952-31-2265. asadoriñaki.com.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
¿O está a punto antes de tus vacaciones? Talleres Solís. Aire acondicionado, iluminación, neumáticos, frenos, cambio de aceite, filtros. Talleres Solís. En Polígono Guadalhorce, Talleres Solís. La alternativa al servicio oficial.
¿Tienes alguna molestia en los pies? En Podoactiva somos especialistas en podología, biomecánica y cirugía podológica. Os esperamos en la nueva clínica Podoactiva Málaga, en la calle Callejones de Perchel 25. Contamos con los mejores profesionales y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Pide cita en el 951-410-400. Podoactiva. Pisa bien, vive mejor.
Bueno, seguimos en directo, aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE. Hay más audios que nos están entrando, tenemos un montón, vamos a escuchar uno de ellos.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio líder del deporte malagueño. De vergüenza lo que está ocurriendo en el Málaga. Si es verdad que el Andorra viene a por Alex Calvo y el Eibar viene a por Cristian, el señor Loren Juarro tendría que dimitir esta tarde, ya que nos ha vendido un proyecto de cantera para el Málaga, y a la primera de cambio, cuando vienen dos equipos, pues se van los jugadores. Con la ilusión que teníamos este año en ver estos dos jugadores en el primer equipo marcando goles, y era la ilusión de la afición, dan ganas de coger el carnet y devolverlo. Valiente vergüenza de Málaga. Buenas tardes.
Bueno, pues este es el audio que nos llega. Hay un mensaje de texto, dice por aquí un amigo: la peor campaña de abonos posible es vender la moto de que vamos a ser un equipo de cantera imitando a la Real Sociedad, y de buenas a primeras vendes a los niños de la cantera, que son los que la afición más quiere. Y es verdad, queda retratado un poco Loren, porque Loren dijo: podemos hacer de Málaga Zubieta, pero a las primeras de cambio vendes a dos canteranos, pues al final choca un poco con tu idea. O es que por detrás hay algo más que nadie o mucha gente conoce. ¿Está el club tan bien en lo económico o no? Igual tienes esa necesidad de venta. Habrá que preguntarlo. Mucha gente nos dice, pero preguntarlo usted de la prensa. Nosotros preguntamos cuando se puede preguntar. Cuando aparezca Quique Pérez o aparezca el administrador, ahí le podremos preguntar. Porque hay muchas preguntas que hacerle. Hay muchas preguntas que hacerle a las dos personas que ahora mismo comandan, ¿verdad?, la gestión del Málaga. Venga, un mensaje más y vamos al calendario de Unicaja.
Buenas tardes, COPE más Málaga. Vamos, dejemos ya de llorar, si es que estamos todos los días llorando y protestando. Vamos, estos dos jugadores se han ido porque ellos han querido irse. Si ellos quieren irse, porque se vayan. La institución siempre está por encima de cualquier jugador, directivo y todo lo que haya en el club. Son ellos los que se han querido ir, pues por lo menos le hemos sacado algo. Es que yo no sé las protestas que hay.
Lleva razón, amigo, es verdad. Si uno no quiere estar en una casa, coge la puerta y se va, si es que todo está claro. Pero deja una oferta, deja algo económico. Ahí es que el debate es tan amplio, ¿verdad? Esto es tan amplio, pero en fin. Vamos con el baloncesto, venga, que tenemos que hablar del calendario. ¿Habéis salido de la Unicaja de Málaga? Las aguas revueltas en el fútbol, en un lado de la acera de Málaga y en el otro lado de la acera de Málaga, en el mundo del baloncesto, el Unicaja sonríe. Las cosas le van mejor, son los actuales campeones de la Copa del Rey. Alberto Díaz va a ser pregonero de la feria, capitán de Unicaja, va a estar en el Mundial, porque yo creo que Scariolo lo va a meter en esa lista de 12. Por cierto, España juega aquí el próximo fin de semana, el 11, el 12 y el 13, en ese trofeo que se va a jugar aquí en Málaga del centenario de la Federación, y ha salido el calendario. Por cierto, el calendario de ACB, que si uno lo mira, hay 12 partidos que se van a jugar a las 8:45. El horario habitual como local del Unicaja de Málaga va a ser sábado a las 6. Sábado a las 6. Ningún partido de local del Unicaja los domingos a las 12:30. O sea, en casa, no, en la liga regular, ninguno a las 12:30. Y en Navidad hay varios a las 9:30. Por ejemplo, el del 27 de diciembre, la visita del Barcelona de Darío Brizuela aquí al Carpena será a las 9:30. Ese partido contra el Granada, que siempre se jugaba los domingos por la mañana, será el sábado 16 de diciembre a las 6 de la tarde. Y el calendario es el que es. Arrancas con el Lenovo Tenerife el 23 de septiembre, luego parada frente al Casademont Zaragoza en el Príncipe Felipe, y acabas en Málaga, en el Carpena, ante el Valencia. Sábado, miércoles, sábado. Es un comienzo exigente, ¿verdad?, para el equipo de Ivo Navarro. La primera vuelta termina el 6-7 de enero, para saber el corte de los equipos que van a jugar esa Copa del Rey de Málaga, que se va a jugar el año que viene aquí en el Carpena. Es un grupo hecho, un grupo que ya lo tiene Unicaja. El último en llegar ha sido Tyson Carter, pero Juanma Rodríguez ha hablado del grupo y ha hablado también de lo que va a tener lugar en noviembre en Málaga, la Copa Davis de tenis. Esto hace, al jugarse en el Carpena, que Unicaja tenga que jugar 3 partidos de calendario fuera de Málaga, con el consiguiente perjuicio. Lo destaca Juanma Rodríguez.
La ventaja nuestra, que tenemos prácticamente la misma plantilla que el año pasado, con lo cual pues hay muchos automatismos, muchos sistemas ofensivos, defensivos, que ya se conocen, con lo cual, pues bueno, ese proceso de integración y adaptación ya está superado. Y bueno, y hacer una buena pretemporada, que no haya lesiones, que trabajemos bien y que lleguemos lo mejor preparados al comienzo. Después, en el mes de noviembre, pues por la celebración de la Davis aquí, tenemos 3 partidos fuera de casa, que es algo que tampoco nos gusta, porque creo que ahí, pues bueno, pues estamos en desventaja con otros equipos, y es algo que debemos también de valorar para el futuro, de cara a la organización de eventos aquí en nuestro pabellón.
Ese es un pequeño palito que lanza Juanma Rodríguez, bien entendido. Ha hablado además de la Supercopa, es objetivo también para el equipo verde.
Sí, tenemos una Supercopa que en la que tenemos muchas depositadas muchas ilusiones por competir bien contra Murcia, que se ha reforzado muy bien esta temporada, y contra los dos grandes de nuestro baloncesto, como son el Real Madrid y el Barcelona.
Ya saben, esa Supercopa, que es el primer título en juego antes de arrancar la Liga ACB. Todavía no está el sorteo, pero ya saben, al Unicaja como campeón de Copa le tiene que tocar el UCAM de Murcia como organizador, o el Real Madrid como actual campeón de la Supercopa. No le puede tocar el Barcelona, porque los dos van por cuadros distintos, uno como campeón de Liga y otro como campeón de Copa. La ACB cada vez está más dura, es muy difícil la competición española, de las mejores de Europa, para el director deportivo de Unicaja.
Ya sabemos que la competición ACB es una competición muy dura, muy exigente. Los equipos se han reforzado muy bien. Al final tienes que jugar todos contra todos. Evidentemente nos hubiera gustado un calendario más liviano en teoría, pero bueno, ya lo tuvimos así el año pasado. Lo sufrimos porque tuvimos 3 derrotas en los primeros 6-7 partidos, si no recuerdo mal. Después solo tuvimos 7 derrotas en el resto de liga regular.
Y Juanma Rodríguez también ha hablado acerca de los 3 partidos que tiene como arranque la ACB. Y esto sí que es un tema de debate. Venimos del Mundial, que se va a jugar en Filipinas, en Indonesia y en Japón. Venimos de jugar esa competición que va a ser durísima para los 12 seleccionados, con el consiguiente perjuicio de que te bajas del avión y ya tienes la Supercopa, la Liga, y encima la Liga tienes tres partidos en una semana. Como hemos comentado, sábado Tenerife, luego tienes Zaragoza en el Príncipe Felipe, o tienes aquí en el Carpena al Valencia. Se ha quejado, Juanme, con razón, de ese arranque.
Hay cosas que no podemos controlar, como que es este inicio de tres partidos en 10 días, que creo que se debe, bueno, pues al calendario tan complejo, con tantas competiciones europeas, Euroliga, Eurocup, BCL, FIBA Europa, la FIBA Eurocup. Bueno, creo que es algo que debemos de reflexionar, tanto las ligas nacionales, las federaciones, la asociación de jugadores. Porque creo que hay que buscar un mejor calendario para los jugadores, sobre todo a todos aquellos que vienen de una competición como es el Mundial, que prácticamente no van a tener mucho tiempo, ¿no?, para prepararse.
Bueno, pues este es Juanma Rodríguez valorando el calendario que ya ha dado a conocer hoy la ACB, repito, con el corte 6-7 de enero, para saber quiénes son los 8 clasificados, bueno, los 7, porque el Unicaja jugará la Copa del Rey como anfitrión. Ya saben que va a organizar la Copa del Rey de Málaga del año 2024. Sobre Mario Sansuperi, poco o nada se sabe. Lo que sí se sabe es que va a hacer la pretemporada con el primer equipo, va a seguir siendo jugador de todas a todas del Unicaja, y luego vamos a ver si sale o no sale. Ya Chiqui Gil, ya han escuchado, decía que hay que ir piano piano, tranquilo con este jugador. Y lo de Tyson Pérez sigue en el aire. La parte de Unicaja está tranquila, es interesante, puede ir a esos 200.000 euros para el Andorra, quedarse el jugador allí un año y luego llegar al Unicaja de Málaga. De todas las maneras, nuestro compañero Iván Álvarez de Andorra tiene una última hora sobre Tyson Pérez.
El Moravank Andorra se muestra firme en el caso Tyson Pérez e insiste que cuenta con el jugador independientemente de si ficha por Unicaja Málaga o no. El ala pívot tiene contrato con el club andorrano hasta 2024 y en la rotación de 13 jugadores cerrada por la dirección deportiva, el nombre de Tyson figura entre ellos, y además, lógicamente, para tener un papel fundamental en la temporada del retorno del equipo tricolor a la Liga ACB. La situación sigue encallada y, a pesar de la voluntad de Unicaja Málaga de contratar a Tyson y cederlo al Moravank y de tener la operación muy encarrilada, desde el club andorrano se sigue esgrimiendo como único argumento que no les preocupa las intenciones desde el Martín Carpena, ya que el jugador tiene contrato y saben que, en caso de traspaso al equipo de Ivón Navarro, las arcas del club recibirían una compensación económica algo más de 200.000 euros y la cesión del jugador la próxima temporada.
Bueno, pues vamos a esperar. Gracias, Iván Álvarez, nuestro compañero del Diario de Andorra y también de la cadena COPE. Bueno, les decía yo en principio del programa que vamos a hablar de golf. Antes vienen los amigos de AGS Solar, porque es importante esto que te quiero comentar. Es una empresa malagueña que es líder en instalaciones fotovoltaicas. Esto cada vez está más de moda y está bien. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de tu luz? Pues con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas. Te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Pon ya placas solares con los amigos de AGS Solar. Llama al teléfono de AGS Solar o visítales en la exposición que están en Alaurín de la Torre.
En COPE Málaga ya estamos preparando la revista de Feria 2023. Sí, un año más. COPE Málaga no falta a su cita habitual con una nueva edición de la revista de Feria, donde encontrarás la mejor información, historia, humor e imágenes de la mayor feria del sur de Europa. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar gratis.
Con el apoyo de Ayuntamiento Rincón de la Victoria, más con supermercados Activa Hogar Juan Lucas, Restaurante Los Mellizos y Centro Comercial Muelle 1.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Bueno, vamos con el mundo del golf. Son 40 minutos sobre las 3 de la tarde y, bueno, a mí me encanta de verdad este deporte que fue olímpico, ¿verdad? Y que aquí el presidente de la Federación Andaluza de Golf estuvo precisamente como árbitro en esos Juegos Olímpicos. Saludamos primero a Pablo Mansilla. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Hola, Javier, buenas tardes.
Y saludo también a Pepe Martínez Zaragoza, que es árbitro de golf y también jugador de golf, todo hay que decirlo. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Javier.
¿Todo bien?
Bien, todo perfecto.
Has visto los líos que tenemos en el fútbol, ¿no? Y el baloncesto y demás, ¿no?
Pablo, terrible. No se parece en nada al golf.
Un deporte tan noble como es el golf, ¿verdad? Alejado de todo este mundanal ruido, ¿verdad?
De verdad. Bueno, alguna cosilla tenemos también por ahí, ¿no? Cuando tuvimos las peleas con el Leaf, pero ya está calmada las aguas.
Bueno, Pablo Mansilla es presidente de la Federación Andaluza de Golf, así que por lo tanto él es una persona muy cualificada para que nos hable del estado real, ¿no? De los campos que tenemos en Andalucía, sobre todo los de la provincia de Málaga. Y Málaga por el turismo, ¿verdad? Atrae a muchos turistas que son también jugadores de golf, turistas europeos que vienen aquí a Málaga y que lo primero que hacen es ver si hay un campo de golf cerca del hotel, ¿verdad, Pablo?
Bueno, sí, yo digo siempre que la ventaja que tiene el deporte del golf es que es más que un deporte, es además una gran industria, especialmente aquí en Andalucía y en la Costa del Sol en particular, ¿no? Tenemos, bueno, la mayor concentración de campos de golf de la Europa continental y recibimos pues 650.000 personas que vienen todos los años a jugar al golf. No está mal.
Bueno, no está mal. Pepe, cuando uno tira bola, ¿verdad?, empieza a jugar un torneo, un campeonato, ¿verdad?, con amigos, sea amateur o profesional, las ganas están ahí. Es decir, va todo el mundo, quiere ganar. Hay competitividad en este deporte, ¿verdad? Aunque es un deporte, a ver, que no es un deporte tan sacrificado físicamente como otros deportes, ¿no? Pero sí que es un deporte en el que se ve que la gente quiere.
Bueno, la competitividad evidentemente existe, ¿no? Porque a nadie le gusta perder ni al parchís. Entonces, ahí la competitividad en realidad en el golf, yo creo que está en que tú juegas contra el campo, porque juegas contra el campo y contra ti mismo. Entonces, evidentemente, y físicamente, hombre, no estoy totalmente de acuerdo contigo, porque si hoy en día ves a los jugadores hoy dependen de estar en una situación física muy buena, porque si no, no pueden soportar, y sobre todo la presión psicológica a la que están sometidos, puesto que es un deporte que dentro del profesionalismo sí genera una cantidad importante de dinero a estos jugadores.
Pablo, ¿cuántas licencias hay en Andalucía? Bueno, en este caso en Málaga.
Pues en Andalucía tenemos 50.000 y de esas la mayoría, casi el 40%, son de Málaga. La verdad que somos la segunda federación por número de licencias en España, la primera por número de campos de golf.
No me gusta decir este es mejor campo de golf de Málaga o este es el mejor campo de Andalucía, pero sí que tiene Málaga varios puntos que pueden ser de lo mejor de Europa.
Sí, evidentemente. En Málaga y la Costa del Sol tenemos de los mejores campos que hay en Europa. Hombre, tenemos alguna joya que no está exactamente en Málaga, pero que está muy cerquita, que está en el campo de Gibraltar, y campos muy, muy buenos, pero muy desconocidos también aquí en la provincia de Málaga.
¿Cómo cuáles?
Hombre, pues mira, Las Brisas, Aloa, son grandes campos que hay, bueno, Guadalmina, que está a pie de playa, Río Real, tenemos grandísimos campos, y tenemos una estrella ahora mismo, para allá para septiembre, que es Finca Cortesino, que va a coger la Solheim Cup. Van a venir, bueno, 80.000 espectadores para ver jugar a 24 jugadoras, 12 europeas, 12 americanas, a ver la mayor competición de deporte femenino que existe.
¿Eso puede dar un realce más todavía? O sea, estamos ahora mismo arriba, pero ¿nos pueden situar más arriba todavía?
Estamos arriba. Nosotros somos el primer destino turístico de golf, como he dicho antes, pero tenemos que seguir enseñándonos, porque hay muchos destinos que tiran muy fuerte. Portugal empuja muy fuerte, Turquía, bueno, Egipto está tirando también. Y nosotros tenemos que mantenernos siempre arriba. Cuando hicimos la Ryder Cup en Valderrama en el año 97, nos pusimos en el mapa y nos conocía todo el mundo. Pero de la Ryder Cup no se puede vivir toda la vida. Y por eso hacemos esta Solheim Cup.
Recuerdo, yo tenía pelo en el 97, estando García en la COPE, con Albert Arranz, un compañero de COPE Barcelona, me mandaron a cubrir la Ryder Cup del 97, pues yo soy de aquella zona. Me acuerdo la final pasada por agua y demás, y es verdad lo que dice Pablo, ¿verdad, Pepe? Ese torneo nos situaba, pero es que luego ha habido un recorrido enorme. Ha crecido el golf una barbaridad.
Bueno, pues el golf ha crecido, puesto que una de las cosas que hay una un poco de leyenda de que el golf es un deporte para ricos, que es un deporte caro. El golf ha crecido porque hoy en día jugar al golf no es tan caro. Evidentemente tienes que tener alguna posibilidad económica para hacer como cualquier deporte, pero si tú hoy un día un juego de palo vale 300 euros, las clases valen 20, 25 euros, incluso hay clubes como la Cañada, por ejemplo, que está ahí en el campo de Gibraltar, que es municipal, con lo cual pues tiene una escuela de golf, y la mayoría de los clubes tienen escuelas, hoy en día tienen escuelas de golf. Y ya digo, entonces claro, y ese crecimiento es el que ha provocado más la situación de la provincia y de la costa, ¿no?
Los dos sois árbitros, ¿verdad? Bueno, y el culmen total fue que, Pablo, cuéntame esa experiencia en los Juegos Olímpicos.
Bueno, fue muy interesante.
De Río de Janeiro, ¿no?
De Río de Janeiro, sí, la verdad es que fue fantástica. Yo no había vivido una experiencia igual, sobre todo desde el punto de vista deportivo de golf, a lo mejor no era tan interesante, porque al final... Esto es como los tenistas, los tenistas prefieren, tú como prefieres arbitrar un gran slam que arbitrar unos Juegos Olímpicos, probablemente. A mí pasa igual, yo he arbitrado un grande y la verdad es que arbitrar un grande todavía sigue siendo más importante que arbitrar un Juegos Olímpicos. Pero lo que sí que es impresionante es que ves deportistas de todos los deportes, ves un ambientazo en la ciudad tremendo, vamos, yo inigualable.
Claro, el oyente que nos está escuchando ahora mismo dirá, bueno, sí, sitúame, golf, pues es una pradera, un campo, todo bien, uniforme, el caddy al lado, el golfista, los palos, la pelota, la gente alrededor, pero hay árbitros, existen árbitros, existen unas reglas. ¿Dónde se ubica Pepe el árbitro?
Bueno, pues los árbitros normalmente somos un poco invisibles dentro del campo. Estamos allí, sí. pero no se nos ve. Si...
O sea, he descrito bien la foto, ¿verdad? Pero la gente dirá, pero ¿hay árbitro? Sí. O sea, ¿a dónde se protesta una jugada?
Bueno, más, en realidad ahí no suele haber protesta. Los árbitros en el gol están pues para ayudar al jugador a interpretar las reglas. El jugador cuando no sabe qué hacer con una bola que tiene una dificultad o cualquier cosa, pues inmediatamente estamos conectados a través de radio y tal, nos llaman y tú vas y lo primero que le preguntan es en qué le puede ayudar, ¿no? Y entonces hay... Después sí es cierto que también cuando estás en el campo, si observa que ha habido alguna irregularidad, pues vas al jugador, le preguntas o mira lo que ha pasado y ya puedes sancionar. Pero en realidad el árbitro de gol está bien mirado dentro del campo porque el jugador sabe que le vas a ayudar a resolver a salir de una situación apurada.
¿Suele intervenir mucho, Pablo, el árbitro en un hoyo, por ejemplo?
Muy poco, poquísimo. Y efectivamente, además, no nos vemos porque nos ponemos, si es un torneo televisado, nos ponemos detrás de la cámara para que no nos vea nadie. Pero sí que es verdad que hacemos otra. En el arbitraje profesional, en los torneos profesionales, sí se hace una labor un poquito más visible, que es controlar el ritmo de juego. Porque otra cosa que nadie sabe es que les obligamos a jugar en un tiempo determinado. Porque si no les obligásemos a jugar en un tiempo determinado, las partidas serían interminables.
Es bueno eso que dices, Pablo, porque ahí está también la pillería, ¿no?, de los jugadores y demás. En este caso hay un tope, ¿verdad? ¿Cuánto se tarda?
Sí, bueno, damos un tiempo de juego que depende de cada campo. A lo mejor están 3 horas y media, 4 horas sí. de juego. Y cada golpe tienen ellos para jugarlo. Pues si eres el primero en jugar son 60, son 50 segundos. Si eres el segundo siguiente en jugar son 40 segundos.
¿Es difícil el golf?
Sí. Sí, definitivamente es dificilísimo. Lo que pasa es que efectivamente también es un deporte que te engancha como ninguno. Muchos de los jugadores de fútbol que han mencionado, sí. diría que casi todos, juegan al golf.
Sí.
Porque cualquier deportista que ha participado o que ha jugado en la élite, el golf le engancha como nada.
Aparte, ha dicho anteriormente una cosa, Pepe, que es verdad. Yo a lo mejor he dicho... No es tan físico, a ver, comparado, por ejemplo, con un jugador de fútbol, baloncesto, es verdad que son deportes distintos, que tienes que estar fuerte, preparado, tienes que ser un atleta, porque hay lesiones, hay choque. Aquí es un trabajo más de fondo, pero sobre todo el golfista es mental, es como el jugador de ajedrez, Pepe.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y en la línea de lo que dices, yo conozco a algunos señores que con más de 90 años están jugando, juegan 9 hoyos, juegan a su ritmo. O sea, sí, evidentemente unos juegan en buggy, pero otros inclusive, bueno, un señor que tiene 93 años que juega andando 9 hoyos todos los días. Entonces, claro, eso en otros deportes es casi imposible. Pero después sí hay un desgaste psicológico importante, porque si tú no prestas atención cuando vas a dar el golpe, no lo has pensado, no lo has planteado y eso, las posibilidades de errar son muy grandes. Y es el deporte donde no te puedes creer que eres algo, porque en el siguiente golpe ya no eres nada si has cometido un error.
Pablo, como presidente de la Andaluza, estamos hablando de que es verdad que el golf ha ido en aumento, en auge, y sigue siendo un deporte de auge, ¿verdad? Yo lo comparo mucho con el pádel. Hay mucha gente que juega al golf o juega al pádel, y son dos deportes que siempre han ido de la mano de no elitista, para rico, no. Y estamos demostrando que tanto uno como otro está al acceso de cualquier persona. Hemos hablado que tiene 50.000 licencias, pero de clubes. ¿Cómo está la cosa en clubes? Bueno, en Málaga, te pregunto sobre todo enfocado a la provincia de Málaga.
Claro, fíjate, en Málaga tenemos 58 campos de golf, que son 58 clubes, para los clubes que estén sin campo, porque hay algunos clubes, son asociaciones de amigos, sí, que se reúnen, forman un club para poder jugar en distintos campos y poder competir entre ellos también, ¿no? Pero la verdad es que no vamos nada mal. Somos, fíjate, un dato, somos la primera licencia, la primera federación andaluza en número de licencias femeninas. Tenemos 13.000 mujeres jugando al golf, que no lo hay en ningún otro deporte.
A eso te quería yo hablar. ¿Cómo va la cosa en ese auge femenino también?
Pues eso, la verdad es que el golf, la mayor dificultad que tiene el golf es el tiempo que necesitas para jugarlo. Entonces, tanto para hombres como para mujeres, con la vida actual es muy difícil, claro, dedicar ese tiempo para jugar, pero la verdad es que es un deporte que se practica en familia, que se practica con los hijos, y conseguimos atraer muchas mujeres por eso, porque al final es un deporte que el fin de semana que tú te vas a jugar un partido de fútbol, el partido de fútbol no lo estás jugando con tu mujer y tu mujer no te ve el pelo. En el golf es verdad que también pasa, pero si quieres jugar con tu familia, puede estar la familia entera jugando y disfrutando del campo de golf.
Lo que sí es verdad que ir a jugar al golf es algo también ya muy lúdico. Como tú bien dices, Pablo, puedes ir con la familia, termina en el mismo club, puedes comer, puedes tomarte un café, puedes hacer vida, ¿verdad, Pepe? Hacer vida social en ese club, ¿no?
Bueno, es que yo creo, tal como decía Pablo, es que está siendo fundamental, porque es lo que hace, es como un banderín de enganche.
Claro.
Es decir, sí, es porque toda la familia puede participar.
Sería muy frío, perdona, Pepe, ir solo a jugar, tirar la bola y venirme, ¿no?
Bueno, es otra opción, sí, cuando tú tienes poco tiempo, sí, o tal, pero sobre todo el banderín de enganche importante es que atrae a toda la familia y da lo mismo las edades, y las mujeres se integran, las señoras se integran muy bien en eso, porque bueno, porque están conviviendo con sus hijos y con sus maridos, sus parejas
Decía Pepe antes una cosa, Pablo, y también no le falta razón a lo que estáis comentando, juega uno contra el campo, evidentemente, aparte de que contra el tiempo, ¿verdad?, pero también contra el campo. Los campos casi todos ya, estamos hablando de última generación, de un césped inmaculado, bien cortado, bien regado. ¿Estamos también a la vanguardia, Pablo, de los mejores campos número uno?
Estamos, y fíjate que una cosa has comentado, bien regados. Efectivamente, muy bien regados, los campos regamos con agua regenerada, sí, que sí, la gente no lo sabe. Nosotros no gastamos agua, nosotros decimos siempre, nosotros no cogemos el agua del grifo, cogemos el agua del váter.
Es que esa pregunta la tenía yo por aquí anotada, porque ha habido mucha polémica, ¿verdad? Que si el agua, que si ahora, que si la escasez y los campos se riegan. Cuéntame un poquito, que no va todo por ahí, ¿no?
No, en absoluto. De hecho, la mayoría, es verdad, sigue habiendo campos que no se pueden regar con agua regenerada porque no les llega la tubería de agua regenerada al campo. Pero cada día son más, y estamos hablando de que en Andalucía en torno al 85% de los campos se riegan ya con agua regenerada. Hay unos poquitos que, bueno, desde luego ningún campo se riega con agua potable, de hecho ahora mismo con la sequía está prohibido además, pero es verdad que hay algunos que todavía se siguen regando, bueno, pues como la agricultura, ¿no?, con agua de concesiones, pero en la gran mayoría es todo agua. Bueno, hemos sido pioneros en la Costa del Sol, en Marbella, con Acosol, con la mercadería de la Costa del Sol Occidental, se montó unas tuberías que pagaron los campos de golf para poder regar todos los campos del área de Marbella, Estepona, Mijas, y ese fue el inicio. Y a partir de ahí, pues todos los demás han seguido ese camino. Y ya te digo, agua regenerada que, bueno, que si no la usamos nosotros, se va al mar.
Qué importante también que las grandes figuras estén vinculadas también al mundo del golf. Quiero decir, en su momento Seve, Olazábal, ahora John Ram. Es importante que en la primera línea mediática, ¿verdad?, que los medios de comunicación, que son muy importantes de hacer esto, de, ¿no?, de ser los conductores de la noticia, de que la gente, uy, que el que nos esté escuchando, que tenga la duda, igual a lo mejor empieza, ¿verdad? Qué importante que también los medios estén y que estos jugadores salgan, es decir, que no se pierda, que haya siempre un Olazábal de la vida, o Severiano, o John Ram, o no sé.
Claro, un relevo, pero complicado, ¿eh? Es complicado sacar adelante, sacar estrellas es muy complicado. Tienes que hacer muchos jugadores muy buenos para que alguno de ellos se convierta en estrella. Mira, tenemos aquí en Málaga, tenemos sí, estrellas muy 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 cercanas. Hemos tenido a Zahara Muñoz.
A Zahara Muñoz, correcto.
Estrella. Ahora tenemos a Ana Peláez, que es una chica de Pedregalejo, que oye, que está tirando fuerte, está la número uno en el ranking de ganancias del edificio europeo.
Nos falta lo masculino.
Nos falta lo masculino. Bueno, tenemos a Angelito Hidalgo, que es un chaval de Guadalmina, que también está tirando. Tenemos a un chaval amateur que se va a hacer profesional, que va a tirar mucho, se llama Ángela Llora. Una chica amateur también, Julia López, acaba de ganar la semana pasada el Campeonato de Europa individual. Que, bueno, desde el punto de vista amateur, es que este año España ha hecho algo que nunca nadie ha hecho, y es que hemos ganado el Campeonato de Europa masculino por equipos, Campeonato de Europa femenino por equipos, Campeonato de Europa individual y Campeonato de Europa individual femenino. Y el Campeonato Sub-18 femenino también. O sea, nunca nadie había ganado tantísimos títulos en un año.
Pablo, ¿el hecho de que golf sea deporte olímpico ayuda?
Sí, sí, por supuesto. Ayuda mucho porque engancha más gente. Al final hay mucha gente que no va a ver el golf si no está en unos Juegos Olímpicos, si no aparece en televisión. Y el juego olímpico, prácticamente todos los deportes, los minoritarios y los menos minoritarios, aparecen.
Pepe, en tu lado de árbitro, ¿cuánto tiempo llevas arbitrando?
Pues yo llevo 5 años arbitrando. Decirte que los árbitros en España somos todos amateurs, o sea, no somos profesionales, y cada uno pues hemos llegado por un camino, pues yo porque era el deporte que practicaba, y bueno, y en un momento determinado me gustaban las reglas y tal, y me decidí, me presenté a sacarme la titulación y aprobé. De verdad hay que decir que es difícil porque tenemos que aprobar con el 80% del examen, o sea, con el 79 no aprueba y con el 80, pero bueno, y después te mantiene, pues a mí, por ejemplo, pues yo que estoy ya jubilado y eso, pues me mantiene permanentemente la mente activa, y aparte de jugar, y porque las reglas las vemos casi todos los días, y casi todos los días vemos cosas de gol en YouTube, en televisión y tal, y entonces yo creo que para mí, pues en mi caso, es positivo, y después, bueno, pues estar en un sitio que estás haciéndolo al aire libre. La vida del árbitro algunas veces dura, porque entramos en el campo a las 8 de la mañana y salimos a las 8 de la tarde.
Sí, no, no.
Muchos días.
Pablo, para terminar, ¿en qué momento pasa el golf en Andalucía o en Málaga? Es decir, ¿qué estado de salud tiene?
Es impresionante. De hecho, a mí siempre me comentaban con la pandemia que qué pasaba, que si estaba funcionando, si teníamos problemas con la pandemia, y ha sido el momento de mayor crecimiento del deporte del golf. Claro, es un sitio, cuando hablábamos de distancias de seguridad, de que había que mantener la distancia de seguridad de un palo de un metro y medio de al lado, yo decíamos, a ver, si es que en el campo está a 200 metros del al lado.
Sí.
Que no
se
hay
puede
deporte,
jugar, claro.
Claro, no hay deporte más seguro que el golf, efectos de una pandemia, ¿no? Y eso nos hizo crecer muchísimo. Vamos, crecimos en torno a un 12%, hemos crecido del 2000 hasta aquí.
Fuiste reelegido recientemente, ¿no? ¿Fue?
No, ya este es mi último año.
Tengo mal el dato. ¿Este es tu último año?
El año que viene hay elecciones otra vez.
Hay elecciones, sí. Vale, yo creía que, claro, es que lo he tenido mal. El año que viene es cuando hay elecciones, no que acaba de ser reelegido ahora.
Correcto,
vale,
perfecto, efectivamente.
Bueno, pues algo más que queráis comentar. Pepe, Pablo, aprovechamos los micrófonos.
Que se asome la gente a los campos de golf, que además se asoma aquí en Andalucía, tiene muchas competiciones muy interesantes donde puede ver un golf de altísimo nivel. Mira, tenemos el Challenge de España ahora en septiembre, tenemos la Solheim Cup, obviamente, también en septiembre. Tenemos el Estrella Damm Andalucía Masters en Soto Grande en octubre. Tenemos el Open de España femenino en noviembre. La verdad es que no que se acerquen a un campo de golf, que vean golf, porque es divertidísimo, interesantísimo, y les va a enganchar. y les va a enganchar.
Y que, aparte de eso, que se empapen de las normas, Pepe, y que también puede ser árbitro, ¿no?
Sí, bueno, hombre, que la gente se...
lo que dice Pablo, que se enganche, que jueguen y que también se aprendan las normas por si acaso sí, uno acaba siendo árbitro.
Las reglas están colgadas en la página de la federación y en todos lados. Bueno, pues que de vez en cuando le echen un vistazo, y si no, pues muchos de ellos que nos conocen y tienen nuestros teléfonos, pues que nos llamen, que nosotros pues les ayudamos a que vayan aprendiendo.
Es una pasada, el golf de verdad es una pasada, y tenemos la suerte de tener los mejores campos, las mejores personas para ello aquí en Andalucía, sobre todo en Málaga. Hablamos de la provincia de Málaga, sé que hay muy buenos campos por el resto de Andalucía, y tenemos que sentir orgullo de tener uno de del mejor golf que se puede practicar y tener en Europa. Pablo Mansilla, que se presenta de Andaluza, gracias por venir.
Gracias.
Y a Pepe Martínez, lo mismo, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por atendernos.
Muy bien, pues ahora se quedan con la tarde de COPE, ahí vamos a seguir contándote todo lo que te interesa, como siempre con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. En este programa de deportes acaba ahora a las 4, mañana más y mejor. Buenas tardes.